Bueno, buenas noches. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos. ¿Quién viene por primera vez? Ustedes, ¿verdad? Bienvenidos. Sí, vi esas caritas nuevas. Bienvenidos. ¿Alguien más viene por primera vez? Somos muy poquitos hoy, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que el Espíritu de Dios está en este lugar, ¿verdad? Así que le damos un fuerte aplauso a Él. Porque su Espíritu se mueve con poder en este lugar. Antes que comencemos la predicación, cambiamos de rumbo. Dice mi chulita que podemos en el Monte Líbano, las mujeres a las 7 de la noche, las de casa a las 6 de la tarde y las de no casa a las 7 de la noche, pero queremos que los inviten, que inviten a todas las mujeres que encuentren por la calle, por favor, que no hagan acepción de personas. Así que todas tenemos necesidad de Dios y todas vamos a buscar a las mujeres para que vengan y puedan y tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pues antes de pasar también al mensaje, ustedes saben que mi cuñada, Cholita le dicen, tuvo un accidente y en verdad está grave, en verdad está mal, solamente un milagro de Dios, yo creo, como lo hizo con Mario, que lo levantó cuando ya no había ninguna esperanza. Los hijos, los hermanos, pues están esperando eso, pero pues están esperando también la voluntad de Dios, ¿verdad? No están enojados con Dios para que haga su perfecta voluntad en su vida. Pero mientras hay vida, pues hay esperanza, ¿verdad? Vamos a levantar a ella y a la hermana de Rosy, que no sé cómo se llama, Tere. Vamos a orar por ella, cayó hace rato y se golpeó, cayó de frente de unas escaleras y al parecer se le inflamó la frente y no ve. Pues vamos a orar también por ella, ¿verdad? Padre, en esta noche levantamos esta reunión delante de ti, Señor, orando, Padre, pidiéndote por la salud, Señor, de Cholita, Señor, que no nos olvidemos de estar orando, Señor, estar pidiéndote, estar rogando, Señor, para que tú puedas escuchar nuestro clamor, Señor. Te pedimos, Dios, que sea tu mano interviniendo, Señor, que seas tú, Señor, porque pues al final de cuentas tuya es la gloria, tuya es la honra, tú nos prestas la vida, Señor, tú nos das tiempos en este lugar, Señor, y esto pasa rápido, Señor. Somos extranjeros en este lugar, Señor, pero Dios, mientras hay vida, queremos avivar nuestra fe esperando, Señor, lo que tú tienes preparado, Señor. También oramos por la hermana de Rosy, Señor, por Tere, mi Dios. Tú eres su sanador, Dios. Oramos para que tu mano esté también con ella ahora, mi Dios. En el nombre de Jesús, y gracias por esta palabra. Gracias porque vas a hablarnos, Señor, de tu corazón a nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Pues abran su Biblia en Deuteronomio 11. Abran su Biblia en Deuteronomio 11, 18 y 19. Les pido por favor que estén orando cuando se acuerden de estas dos personitas, ¿verdad? De tía Irma también, agradeciéndole a Dios que su salud está mejorando. Y no sé cómo poner esta plática, pero más o menos puse esto: el gozo no es opción, es un mandato de Dios, estar gozosos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso hoy. Porque vamos a hablar de lo que Dios nos dice en su palabra, Deuteronomio 11, 18. Dice: por tanto, pondrás mis palabras en tu corazón y en tu alma, y las atarás como señal en nuestra mano, y serán por frontales entre tus ojos. Lo estoy quitando los vuestros, ¿va? Entre tus ojos, y les enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonita está esta palabra, ¿verdad? Dice, nos habla Dios de cada promesa que Él tiene para nosotros. Sí se escucha atrás, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que su palabra la vamos a tener. El evangelio es poner su palabra en nuestro corazón. Ese es el evangelio. Poner su palabra en nuestro corazón. ¿Lo puedes poner, Luisito? Es poner su palabra en nuestro corazón, en nuestra alma. Es tener su palabra en nuestra alma. Y dice también que las vamos a atar como señal en nuestra mano, ¿verdad? A veces cuando somos muy olvidadizos, dice, ay, ya voy a amarrar mi nilito para acordarme qué cosa es. Pues fíjate que hasta eso, Dios está interesado en que nos acordemos de su palabra. Dice, ponlo como, átalos a tu mano. Dice, ponlo, dice, lo atas como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos, entre vuestros ojos. O sea, como que aquí también te puedes poner una cadenita y para que la palabra esté, ¿no? Obviamente no es así, pero tenemos que estar. Él nos dice, pues ya, póntelo así para que te acuerdes que yo he dicho en mi palabra cada cosa y que se va a cumplir. Y fíjate que es bien bonito esto, porque no solamente es para ti, es para mí. Dice que estas palabras se las vamos a enseñar a nuestros hijos. ¿Cuándo se las vamos a enseñar a nuestros hijos? Hablando de ellas cuando te sientas en tu casa. Esto es muy importante, varones. Esto es muy importante, mujeres. Cuando estés en tu casa, aprende a abrir las escrituras y háblalas y enséñales a tus hijos. A mí me gusta mucho viajar con mi esposito. Y me gusta mucho también verlo cuando va con sus hijos, porque Mario tiene la costumbre de tocar las piernas, de apretarle las piernas a los hijos, o la mano, o el hombro, y van hablando y no se cansan de hablar de la palabra. Están hablando, están sentados y están hablando de lo que es la palabra de Dios. Obviamente hablan de otras cosas, pero más lo que yo escucho es que están hablando de las cosas de Dios. Cuando y esto es cuando tú te sientas en tu casa, cuando andes en el camino, cuando es muy importante que los hombres lleven a sus hijos uno por vez y se lo saquen. Y cuando vayan platicando, cuando vayan juntos, no vayan platicando de cosas sin sentido. Escudriña el corazón de tu hijo, métete el corazón de tu hijo y háblale cuando andes por el camino, ¿verdad? Cuando vayas por el camino, tú tienes que hablar de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando te acuestes, cuando te levantes, nos dice la palabra. Entonces tenemos que tener una señal de que toda la vida, nosotros en todo nuestro caminar vamos a hablar de las cosas de Dios, de las maravillas que ha hecho Dios, de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y también hablar, ¿por qué no? En la Biblia creo que estuvieron un miércoles cuando hablaban de los reyes, ¿verdad? De cómo los reyes, algunos los reyes se levantaban, algunos, bueno, no sé si fue este domingo, no sé cuándo hablaron de David, ¿verdad?, que se levantó. Todos de nosotros tenemos tiempos cuando de repente podemos flaquear, pero nos volvemos a levantar y volvemos a tomar la fe y volvemos a cobrar ánimo y volvemos a hacer como las águilas, ¿verdad?, levantar alas y remontar el vuelo, y que Dios nos da nuevas fuerzas. Entonces, esto es muy importante. La Biblia nos dice que cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿verdad? Y en Deuteronomios 28, 47, es adelantito nomás, le dije a Luisito, por favor me tienes todas porque no queremos perder nada, pero también si quieres subrayar o anotar y luego estudiarlo en tu casa, lo puedes hacer. Es 47, 48. Dice así, cuando nosotros venimos a Dios y tenemos un ministerio, hasta en eso Dios nos habla de las cosas que Él hace. Esto nos habla Moisés de los primeros libros, el que escribió los primeros libros de la Biblia, y amenazó con cosas terribles si no estábamos felices, ¿verdad? ¿Sabes que cuando Dios nos llama? Nos llama porque Él tiene un propósito, porque Él quiere hacer algo con nosotros, porque... Entonces voy a empezar con esto. Empecé con Deuteronomio para que nos vayamos abriendo poquito el entendimiento, pero en este ya nos abre un panorama un poco más grande y dice, por cuanto, dice, bueno, habla de, también de qué cosa va a ser para nosotros su palabra en el 46, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Pero luego dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Lo está diciendo Moisés. Estas palabras las está diciendo Moisés, y me impresiona esto, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Cuando tú y yo tenemos un ministerio, no es, a veces decimos es que se lo sacó el pastor nada más de la manga, o porque es un familiar, o porque es su sobrino, porque es su cuñada, o porque es su cuñado, o porque es su hermano. No, cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios tiene un propósito en nuestra vida, porque Dios nos escoge para servir en su reino. Y no es una cosa que digas, ay, nada más es así. Cuando venimos a servir a Dios, que no te sea una carga, que sea un gozo el venir para practicar la alabanza, que sea un gozo el venir para practicar los panderos, que sea un gozo el venir para practicar las banderas, para predicar también cuando te invitan a predicar, para compartir con niños, que sea un gozo en nuestro corazón. Sabes que el servirle a Dios tiene que ser una alegría. Creo que nuestro mejor gozo para nosotros es poder servir a Dios, es poder hablar su palabra. Y cada vez que alguien se para aquí y nos enseña la palabra, son nuevas. Dios tiene algo nuevo siempre para nosotros. Entonces, esto es lo que Dios nos habla en Deuteronomio. Y ¿en dónde estoy ahora? Deuteronomio 28, ¿va? Que vamos a servir a Dios, porque si no servimos a Dios con alegría de corazón, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a quedarnos atrapados, lo que dice ya el 48. ¿Qué les dije? Es Deuteronomio 28:48. Nos vamos a quedar atrapados. Dice, vamos a estar con un yugo. Y nos va a dar hambre, nos va a dar sed. Nos va a poner yugo de hierro sobre nuestro cuello. Nuestros enemigos van a poder entrar fácilmente. Van a poder entrar y van a poder saquearnos, ¿verdad? Y vamos a estar esclavos, porque no servimos a Dios con alegría, con gozo de corazón. Y Chequen esto porque vamos a estar hablando en esta noche alegría y gozo. Alegría y gozo. Cada cosa que nosotros vamos a hablar en esta noche es alegría y gozo. Vete por favor al libro de Eclesiastés. Este es un escrito del hombre a quien Dios lo hizo más sabio, del libro de los reyes, el que escribió el libro de los reyes es Salomón. Y vemos que este hombre que era tan sabio, que desperdició su vida, que jugó un poco con su vida también. Vete a Eclesiastés, por favor. Ay. Vete a Eclesiastés. Y ábrelo en el 3, el 11 y el 15. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que qué. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que qué. Que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello. No se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es. Lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Qué interesante esta palabra de Dios, ¿verdad? Que nos habla este hombre sabio, diciendo que no hay nada mejor que alegrarnos, que no hay nada mejor que entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Y que podamos comer y que podamos beber y que nos podemos gozar de bien de nuestra labor, ¿verdad? A Dios le gusta que trabajemos, pero a Dios le gusta que disfrutemos lo que trabajamos, ¿verdad? A mucha gente se la pasa trabajando, acumulando riquezas, comprando cosas y jamás tienen unas vacaciones, jamás. Dicen, no comen plátano por no tirar la cáscara, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Una de las cosas que Dios dice en su palabra, por eso les leí Deuteronomio, porque tenemos que tener la palabra aquí como frontal, entre ceja y ceja, ¿verdad? La tenemos que tener. Dios dice que me debo de alegrar. A Dios no le gusta la codicia. A Dios no le gusta el que es tacaño, ¿sí? A Dios le gusta los que son dadores. ¿Y de qué nos sirve, dice también el rey Salomón, acumular riquezas? Al final de cuentas, dice la Biblia que desnudo venimos y desnudo nos vamos. ¿Sí? Nada más una ropita y ahora ya nos maquillan, ¿verdad? Pero con todo y maquillaje nos vamos, y no con un puñito de tierra, sino con tonelada. Entonces, vemos que a Dios le gusta que podamos disfrutar de nuestra labor, de nuestro trabajo. A veces creemos que entre más humildes seamos, entre menos disfrutemos, más espirituales somos. Estamos equivocados. Eso es nada más que legalismo, que es religión. Nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado, porque Dios no está enojado con las finanzas. Dios dice que nos quiere dar medida buena, apretada, remecida, que den a nuestro regazo. Dios siempre quiere bendecirnos. Aunque haya afuera escasez, los hijos de Dios tenemos la fuerza para trabajar. Obviamente tenemos que ser sabios, dice que vamos a ser como las hormigas, que que vamos a trabajar en verano y vamos a guardar para el invierno, ¿verdad? Pero tampoco nuestro afán va a ser el ya no poder disfrutar nuestro trabajo. Dios dice que tenemos que gozar de nuestro trabajo. ¿Qué tiempo tiene que tú no sales? ¿Qué tiempo tiene que tú te has encerrado y nada más hablas de trabajo y nada más hablas de cosas y se me va a acabar, ¿no? Y nos pasamos la vida no disfrutando. Y dice que otros van a venir a disfrutar lo que nosotros no disfrutamos, ¿verdad? Porque al final ni te vas a llevar ni tu coche, ni tu casa, ni nada, ni tu trabajo, te lo vas a llevar, todo se va a quedar. Entonces nosotros tenemos que ser, gozarnos en Dios, primero sea Dios, pero lo que nos dice Dios es gozar de nuestro trabajo, ¿verdad? De nuestro trabajo, es gozarlo. Y dice el 13, les voy a leer, y también que es don de Dios que todo hombre que coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Cuánto trabaja un hombre, verdad? Y no se da el gustito de comerse un kilito de camarón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Esto tiene que cambiar. Tenemos que aprender a gozarnos en Dios. Creo que la palabra del día de la escuela para padres se habló de que hay muchos jóvenes que han perdido el gozo, que ya no se les ve el gozo, que son creyentes, pero con una cara de una amargura tan tremenda. Dice un hombre de Dios: si quieres ver que estás sirviendo verdaderamente a Dios, que estás siguiendo verdaderamente a Dios, miren la cara de su esposa, ¿sí? Si la cara de su esposa es de una amargada, estás reprobado, tacha, ¿eh? Y si la cara de tus hijos es de amargura, estás reprobado, hombre, porque eso se puede ver, ¿verdad? En las mujeres. Las mujeres somos el, ¿cómo le dicen? ¿El catalizador? No, del hombre. Si pueden ver que está siendo un hombre que camina en el Evangelio de verdad. Un hombre que camina en el Evangelio de verdad tiene que tener esas cualidades. Por eso es que Dios nos habla de esto. Por eso escribió Salomón esto. Salomón había vivido todo. Salomón había tenido todo el dinero del mundo. Salomón ya hablaba porque él ya la había regado, porque él ya tenía toda la sabiduría del mundo. Y al final dice, en este versículo, dice: y Dios restaura lo que pasó. El rey Salomón dice: bueno, ya lo que pasó, prácticamente está diciendo lo que pasó, pasó. Ya no lo puedes remediar. Ya pasó. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, porque estamos muy serios hoy. El rey Salomón le dice, termina con esto: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Se acuerdan? Es donde dice: mira la flor del campo que se viste mucho mejor que el rey Salomón. Y aquí estamos afanados para el día siguiente, y que la economía, que si subió el dólar, que si acá, que si allá, que si gana Trump, que si pasa esto, que híjola, qué tremendo, ¿verdad? Y nos afanamos. Y dice: no, pues el día de mañana tiene su propio mal. Lo que va a ser, va a ser. ¿Sí? Y lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó, ya pasó. ¿Sí? Y a veces nos quedamos clavados en lo que pasó. Y ahí nos quedamos y perdemos el privilegio de vivir en el gozo de Dios. Y perdemos el privilegio de no poder disfrutar el gozo de Dios. Dice que el gozo de Dios, ¿qué cosa es? Mi fortaleza es, ¿verdad? Y perdemos el gozo de Dios. ¿Saben qué, mis amados? El gozo de Dios es lo que menos debemos perder. Tampoco vamos a vivir como víctimas, ¿verdad? A nadie le gusta estar escuchando a uno que dice, es que me hicieron, es que estoy así porque mi papá, porque mi mamá, y luego se vuelven de víctimas a manipular, ¿verdad? Y se inventan enfermedades y se vuelven hipocondriacos y pasan muchas cosas en la vida del hombre. Por todo lo que me pasó y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y queremos que todo nos conmiseren porque estamos mal. Si tú escuchas a una persona y le preguntas, obviamente no vamos a decir mentiras, oye, ¿cómo estás? Fíjate que he estado con un poquito de dolor de cabeza. Pero después no le vas a decir, es que fíjate, porque y esto, porque el otro, porque mi esposo, porque ta, 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 porque... No, el gozo debe ser permanente en nuestra vida. ¿Sí? Yo el otro día escuché a una hermanita y le pregunté, ¿cómo está? Porque ellos se dicen hermano y con todo respeto, yo también le dije hermana, porque en realidad es mi hermana en Cristo. Y me dice, ay hermanita, aquí estoy, gozosa, bien, gozosa, en mi Señor, aquí estoy, pero con una cara de una tristeza que dije, ay Dios mío, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? ¿Verdad? Y eso no es, mis amados. El gozo del Señor se tiene que ver. Porque el gozo del Señor es el que hace una fortaleza alrededor de nosotros, ¿verdad? Y por eso dice que restaura lo que pasó. Así que no te claves en el pasado. En otras palabras, ya supéralo, ya cámbiale la hoja y ya pasa a otro nivel. Y nos vamos para adelante. La palabra clave está aquí en el 13, en donde dice goce, goce. Ahí que nos gocemos en Dios. En eso es lo que tenemos que aprender. ¿A quién se le antoja ser un creyente cuando no ves a tus hermanos en Cristo gozarse en Él? Y aún pensamos que el reírnos es pecado, ¿verdad? El reírnos es pecado. Y no es un pecado. Dios nos hizo para alabanza de su pueblo. Así que podemos cantar, podemos hacer. Ahorita vamos a ir para allá. También dice que el espíritu triste, ¿qué cosa pasa? Se seca los huesos, ¿verdad? ¿Para qué queremos estar disecaditas? Mejor así, bonchitas, con carnita, ¿verdad? Con cachetito. Porque el espíritu triste seca los huesos. Eclesiastés 2:24 dice así, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Qué bonito es esta cita bíblica, ¿verdad? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, ¿verdad? Alguien dijo, ay, hoy encontré algo, a ver si lo anoté, no sé. Pero dice que después, antes hacían las grosuras, si no lo anoté se los traigo el día domingo. Dice que después de todo hacían las grosuras y tomaban un vino dulce, dice, ¿no? ¿Sabes qué son las grosuras? Las carnes con gordito, ¿ah? Y ahora dicen eso es malo y nos están quitando todo, ¿verdad? Nosotros los cristianos sabemos que Dios que tenemos que disfrutar lo que Dios nos da. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Eh? Entonces, y que su alma se alegre, ¿en qué? En su trabajo. Hay gente que de veras no pasa a otro nivel, no llega a otro nivel, porque toda la vida está quejándose de su trabajo. Hay gente que no tiene ni para comer, hay gente que no tiene ni trabajo, y nosotros nos andamos quejando de nuestro trabajo. Es que tengo que salir a trabajar y voy a trabajar 8 horas. Y es que mi jefe, y es que acá, y es que allá, es que me hacen, es que aquí, es que allá. No, el rey Salomón, que vivió todo, se alegra. Ya después llegó a un punto, después de rey, en el libro de Reyes, ahí vemos al rey Salomón, con toda su riqueza, con todos sus banquetes, con todas sus mujeres, con toda la lujuria que dejó entrar. Ahora dice, no hay cosa mejor para el hombre. Él ya lo había vivido. Él ya no le podía hacer ninguna cosa, le podía espantar. Él ya nos está hablando a ti y a mí, para diciendo que comamos, que bebamos, que nuestra alma se alegre en nuestro trabajo. También he visto esto, que es de la mano de Dios. Todo lo que tú tienes y todo viene de la mano de Dios. Nada es porque nosotros merecemos. Todo es que es por la mano de Dios, ¿verdad? Y Dios siempre nos va a bendecir. Y dice, te bendeciré y serás bendición. ¿Para quién? A todas las mujeres de la tierra. A todas las familias, no todas las mujeres. Se quede viendo a las mujeres que están levantando, tienen allá unos contenedores. Y si quieren traer un kilito, no pedimos más. Un kilo de azúcar, un kilo de sal, lo que tú quieras traer. Pero ponlo. ¿Eh? Para poder ser de bendición a otros. Entonces, eso no estaba ahí, ¿verdad? Eclesiastés 2:24. Nos alegremos, que no tengamos un espíritu triste. Eclesiastés 3:4 dice así: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, ¿y tiempo de qué? Y tiempo de bailar, ¿verdad? Tiempo de vals, 1, 2, 3, 1. Ay, sí, ya, como una quinceañera. Tiempo de bailar. Tiempo de bailar, ¿quién te dijo que no puedes tener ese tiempo de gozo? Hay danza, sí. Y alguien dijo, es que si tú bailas te vas al infierno. La Biblia no dice eso. Dice que hay tiempo de llorar, cuando tengas que llorar. Dice, llora con el que llora, ríe con el que ríe, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Cuando sea el tiempo de llorar, llora. Cuando sea el tiempo de reír, ríe. Pero aquí nos dice otra cosa. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, ¿y tiempo de qué? De bailar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si la gente que no conoce de Dios puede alegrarse y puede, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se acuerdan de esa canción? Y vemos a otro hombre que también no es creyente, nada que ver, pero ¿por qué si ellos se gozan, por qué tú y yo no alegrarnos en nuestro Salvador? No alegrarnos en el que nos ha dado la vida, el creador del gozo, el creador de la alegría. Hay un hombre que dice, que es tiempo, ¿qué? Voy a llorar, voy a cantar, voy a reír, voy a bailar, creo, ¿no? Y está súper pegajosísima esa canción. Si ellos la cantan, si ellos tienen ese tiempo, aunque estén sufriendo, tú los ves que están tratando de gozarse, ¿por qué tú y yo vamos a ser hombres y mujeres sin ese gozo que Dios nos da. Le damos un aplauso al Rey. ¿En dónde voy? En Eclesiastés 3, 4, ¿verdad? En el tiempo de bailar. Anoté algo aquí. Voy a vivir el cielo en la tierra sin quejarme. Le voy a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado en mi vida. Y voy a seguir adelante. Voy a amar como si nunca me hubieran herido. A veces no podemos amar. ¿Cómo lo voy a amar si me ha herido, si me ha lastimado, si me ha hecho? No, yo escribí esto y quiero que se quede en tu corazón. Voy a vivir el cielo en la tierra sin quejarme. Voy a amar como si nunca me hubieran herido. Voy a cantar como si nadie me estuviera oyendo. ¿Sí? Cántale, así como que estás solita. Si tienes voz de chimostrufia, ¿qué te importa? Tú cántale, tú canta, tú ahí ponte. Decía una comadrita que tenía, soy una garganta escondida en un, que perdida en un lavadero, dice, ¿no? Entonces, si realmente tiene, y la verdad era una chimostrufia, pero ella se pasaba el día cantando. Era mi vecina, la tuve un rato por vecina, y se pasaba la vida cantando. Y yo decía, esta mujer sí, no conocía de Dios, pero ella pasaba el día cantando. Era una chimostrufia, por eso yo quise poner esto. Voy a cantar como si nadie me estuviera oyendo. Voy a bailar como que si nadie me estuviera viendo. A bailar, ¿sí? La Biblia dice que ha cambiado nuestro lamento ¿en qué? En baile, ¿verdad? ¿Por qué nosotros cambiamos la palabra de Dios? La Biblia dice que si le quitamos una palabra o le añadimos una palabra, hay una maldición sobre nosotros. Lo dice en el Apocalipsis. Y a mí me gusta. A mí me gusta todo lo que dice la palabra. Y si lo dice la palabra, yo tengo que creerle a la palabra. Y entonces estamos en el tiempo, ¿qué? De bailar. En el tiempo de bailar. El tiempo de llorar, y tiempo de reír, y tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Lo está diciendo el rey Salomón, que perdió su tiempo enamorando mujeres, perdió su tiempo yéndose tras otros dioses, perdió su tiempo creyendo que eso era la felicidad, acumulando más riquezas. Él nunca tuvo tiempo de poder bailar. Hay una película muy bonita de una nena que quería bailar con su padre. Y le dice a su papá que quería bailar y puso su música. Y el hombre no quiso bailar. Y dice, pues baila tú, yo te voy a ver. Y la niñita abrió el carro y salió. Y la nenita, si la ven, está preciosa. La nenita empezó a bailar, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La nenita después pasó, sufrió un accidente y la nenita se murió. Y una vez el señor iba en su carro y puso su música, la música de la nenita, y se bajó de su carro. Ay, es una historia muy triste. Se bajó de su carro y empezó a hacer los pasos que hacía su nena, pero ¿sabes qué? Su nena ya no estaba con él, ya había perdido el tiempo. Nosotros tenemos que tener ese tiempo con tu esposito, con tus hijos, en tu trabajo. Alégrate, alégrate. La vida se va en un segundo. Y no sabemos quién se va primero. No sabemos quién se adelanta primero. Y nos pasamos la vida en amargura. nos pasamos la vida lamentándonos, nos pasamos la vida en pleitos, en contiendas, en iras, nos pasamos la vida haciendo todo menos disfrutando lo que Dios nos da. Y los hijos, un regalo de Dios, y la misma Biblia dice que son prestados, que no son nuestros, que Dios nos los presta. Y nosotros también estamos pasajeros en esta tierra. Entonces, ¿por qué no dejar un legado de alegría, de gozo, de poder servir a nuestro Dios? Le damos un aplauso al Rey. Yo no tengo buena voz, bailo con los dos pies izquierdos, no soy arrítmica, aprendí a nadar, pero no puedo hacer muchas cosas que otros hacen, porque tampoco tengo, ¿cómo le llaman? Esa cosa, no tengo mucha agilidad, pero ¿sabes qué? Intento estar feliz, soy feliz porque tengo a un Dios conmigo, porque puedo hablar de las cosas de Dios y porque puedo hablar de lo que me dice la palabra, ¿verdad? Y en todas las escrituras nos habla de gozo, de baile, de risa, de que cambies tu lamento. Y aquí lo vemos el rey Salomón, supéralo ya y vamos para adelante. Y vemos en el... Entonces me quedé que voy a bailar como si nadie me estuviera viendo, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 30, 11, Luisito. Dice así: ¿has cambiado mi lamento en qué? En baile. ¿Desataste qué? Mi cilicio y me ceñiste de qué? De alegría. No pude poner todos, no puse todos, pero hay mucho de que nos habla de baile, de gozo, de alegría. Pero dice: ¿has cambiado mi lamento en baile? El conocer a Dios es una alegría. Es como para bailar, ¿verdad? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Que sea un gozo constante en nuestra vida. Obviamente van a venir circunstancias en nuestra vida. Dice que nos gocemos aún en qué, en las tribulaciones, ¿verdad? Nos podamos gozar en las tribulaciones. A Dios le interesa que nosotros, que tú y yo, mantengamos nuestro gozo en Él, ¿verdad? Y en el Salmo, ¿en dónde estoy? En el Salmos 16, 11, dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. El amar a Dios es delicioso. ¿Ah? Es delicioso amar a Dios. En su presencia me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Qué bonito es encontrar esta palabra. Yo sé que como que veo que están asustados por esto, ¿verdad? Pero no se asusten. Esto es la palabra de Dios. Hoy que la estaba escudriñando, hoy que estaba leyendo, hoy que estaba viendo, yo decía: Dios, cuán grande eres tú. ¿Y por qué nosotros queremos decir: buenos días, hermano, ¿cómo estás? Yo estoy bien, bien amolada, ¿no? sí, casi, ¿no? Decimos bien, pero con la cara triste. Y hasta tenemos un estilo, ¿verdad? De voltear la cabecita. Para sentirnos más espirituales. Y no es así. Tenemos que mantener el gozo, si no andamos faltando una parte de la palabra de Dios. Obviamente, cuando tengamos que llorar, le lloremos. Cuando tengamos algunas aflicciones, pues también. Pero no nos quedemos clavados en esas cosas. Estaba en el Salmos, ¿qué? 16:11. Nos vamos al Salmos 118:24. Uy, hay mucho. Por primera vez estoy metiéndoles muchos versículos, pero yo creo que es importante. 118:24. Y dice así: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, ¿y qué? Y nos alegraremos en él. Cada día debe ser una alegría. Este es el día. Mañana será otro día. Pero mañana también alégrate. También gózate en él. Él es tu creador. Gózate. Y si dices, ay Lupita, ¿qué cosa dices? ¿Yo de qué me tengo que gozar? Pues gózate. Gózate. Busca la manera de gozarte en tu Dios. De alegrarte el día. El Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre, ¿qué pasa? Hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón, el espíritu se abate. Hay tiempos que hay dolor en nuestro corazón, ¿verdad? Que no lo podemos evitar. Pero aún así, tenemos que buscar que nuestro corazón se alegre. Porque el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. ¿Ah? Dicen que una mujer que se ríe más, estira más, ¿cómo le llaman? Estira más músculos faciales y difícilmente, porque también se tienen que marcar, pero es un poquito más lento, ¿verdad? Al estar todo el día así. La boca, la nariz, los ojos, la frente, todo se nos marca. Entonces dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Queremos que Convivencia Cristiana tenga rostros hermosos. Ahorita estoy viendo caritas. Caritas que les está costando trabajo digerir. Pero la Biblia nos dice esto, mis amados. Y si la Biblia lo dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le creemos? ¿Y qué? ¿Y lo practicamos? ¿Y lo llevamos a cabo? ¿Quién quiere vivir con una persona que tiene problemas, que es víctima, que se hace la víctima, que se vuelve un manipulador? Nadie, en verdad. Es que nadie me quiere. De repente, cuando mi Mayito me dice así, algo de sus hijos, le digo, ay, otra vez el gusanito. Y ya, cambia su carita y ya se sonríe, ¿verdad? Y porque no podemos vivir quejándonos todo el día, ¿verdad? Quejándonos que si no me saludaron, que si sí me saludaron, que si, A veces pasamos desapercibidos y ni cuenta se da la gente de que ahí vamos, ¿no? Entonces, tenemos que vivir gozosos. Estamos en el Salmo 126, en donde les dejé Proverbios, ¿va? En el Salmo 126:3. 126:3. Le estoy poniendo esto para que ustedes puedan ver lo que Dios quiere para nosotros. Por eso puse Deuteronomio primero, que vamos a poner su palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, la vamos a atar como señal en nuestra mano, como frontales en nuestros ojos, y vamos a enseñarles a nuestros hijos, les vamos a hablar cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿verdad? Entonces vamos a leer esto que dice, les dije 126, 3, ¿verdad? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos qué? Estaremos alegres, ¿verdad? Hay una alabanza que dice, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. ¿Eh? Y otra que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Dios, seremos como los que ríen, no, los que cantan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán que ha hecho el Señor. Esas alabanzas para mí me gustan, me gusta cuando la cantan, porque yo puedo danzar. Nuestra lengua, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La gente de afuera se va a dar cuenta que Dios ha hecho cosas con nosotros. Yo he visto mujeres entrar envejecidas con la carga de cosas encima, pero las he visto que se van como el peeling, ¿verdad? ¿Qué hace Moni? Restiraditas, con la sonrisa bien fresca, con la carita fresca, porque Dios hace grandes cosas y lo van a ver. Grandes, a ver. No, donde dice que otros lo van a ver. Otros van a ver el gozo que nosotros tenemos. Entonces, vemos que Dios le interesa que estemos alegres. Les voy a leer una cita bíblica de Job, ya casi estoy por terminar. Perdón que les estoy llenando de versículos, pero estos versículos son claves para ti y para mí, para no sentirnos como que ya somos el gusanito, ¿va? Nadie me quiere. ¿Cómo sea a mí? Nadie me quiere. Nadie, no sé qué, mejor me como un gusanito, ¿va? Para no sentirnos como el gusanito. Job 8:21. Dije Job 8:21, dije, ¿va? Estamos viendo a Job aquí. Estamos viendo a un hombre que lo tenía todo, a un hombre que le habla a su amigo Bildad y le dice a Job esto. Le dice, "He aquí que Dios no aborrece al perfecto." Ay, ay, ay. Así es el 21. Ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Le está diciendo, Job había perdido a sus hijos, se le habían muerto. Había muerto, había perdido toda su economía, había perdido su salud. Y le está diciendo su amigo Bildad, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Como que le está diciendo lo que dice Lalito. Ven, vamos al río, dice. De un rey, Lalito, que me platicaste el otro día, de un hombre que le decía, ven, vamos al río, él lo está viviendo, ¿no? Y casi vemos esto en Bildad y Job. Le dice, ¿sabes qué? Dios te va a llenar de risa. Va a llenar tu boca de risa y tus labios de júbilo. Le está diciendo el amigo, levantando el amigo al amigo. Pero Job, ¿cómo podía pensar Job que iba a volver a tener esta alegría si sus hijos habían muerto? Si es lo que más amaba. Si había perdido su economía, había perdido su salud, que es tan importante. Pero Bildad le estaba diciendo, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. ¿Le damos un aplauso al rey? Hay un una cita bíblica dice que por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. No les quise anotar mucho, pero esas son las que memorizo. Job 29:61, vemos a un Job. Ay, ¿será que es 61? Es hey, Job 29:6, perdón. Dice, aquí vemos a un Job teniendo todas las riquezas del mundo, caminando en la leche. Job 29:6 dice así: cuando lavaba yo mis pies con leche y la piedra me derramaba en los ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio en la plaza para hacer preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Quién era Job? ¿Cuánto dinero tenía Job? Fíjate que me llama la atención donde dice que caminaba en la leche. Ustedes han ido a la lechería, a las lecherías. Yo fui a una de Puebla, donde están ordeñando a las vacas con aparatos, y se ve la leche regada. Pues Job se lavaba los pies con la leche. Un anterior, Luisito. Dice, cuando lavaba yo mis pies con leche. ¿Sabes? Era un hombre tan rico, Job. Pero que le vino un sufrimiento tremendo. Pero termina la vida de Job, después de haber vivido toda la riqueza y todas las cosas, que al final Dios sí se lo devolvió. Le devolvió las hijas más bonitas. Lo único que no le quitó fue a su mujer, ¿verdad? ¿Qué tal? Como decía, te hubieras llevado a mi mujer y no a mis hijos. Pues lo único que no le quitó fue a la mujer. Pero era un hombre tan rico que se lavaba los pies con leche. Es apasionante la palabra de Dios. Me apasiona cuando yo veo estas cosas. Pero al final de sus días, de que él se quejaba y todo, y que venían los amigos y que también lo acababan de hundir un poquito, pero de repente lo levantaban como Bildad. Al final dice, ¿sabes qué, Dios? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Amén? Amén. Cuando conocemos quién es Dios, podemos gozarnos en Él. Gózate en la tribulación, dice. Alégrate cuando estés pasando por diversas pruebas. Porque ¿sabes qué? Eso nos hace más fuertes. Eso nos hace crecer. Eso nos hace ver más allá. Dicen los psicólogos, que nos hace más fuerte, ¿verdad? Algunos se apachurran, pero nosotros, con la ayuda de Dios, nos hacemos más fuertes, ¿verdad? Entonces, Él era tan rico, que pasó con esto, ¿verdad? Y Dios no está enojado con las riquezas. El rey Salomón dijo, el rey Salomón experimentó el vacío de todo bajo el sol. Dice, de nada sirve. La inutilidad de la vida. Él tenía mucha riqueza, pero ya lo veía como inútil. La inutilidad de la vida y del placer. Él había probado todo. Los mejores manjares, lo mejor de todo, ¿verdad? La inutilidad del trabajo, porque no había podido disfrutar su trabajo como lo que Dios dice, ¿verdad? La inutilidad de luchar contra el destino, ¿verdad? Él siempre andaba tal vez temeroso. La inutilidad de la competencia, siempre queriendo competir con otros, ¿verdad? A ver quién se hace más rico. La inutilidad del poder, la inutilidad de las riquezas. El rey Salomón dijo, todo es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Sabes cómo murió el viejito Salomón? Después de tener toda la sabiduría, después de que Dios lo había bendecido tan grandemente y después de ser el hombre más sabio, murió amargado. Porque todo lo que dice, ¿de qué le sirve al hombre el afanarse? Y luego vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él ya veía todo como una vanidad, pero era porque era su percepción, porque en realidad Dios le había bendecido. Y tú y yo estamos bendecidos, y a veces no queremos ver la bendición. Míralo, yo estoy luchando con ir a ver a mis hijos, porque me compraron el boleto el día lunes, este lunes. Y ay, 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 estoy luchando, y me dice mi esposito, ¿sabes qué? Yo creo que ya no voy a ir porque está pasando esa situación y yo creo que es conveniente que me quede y bla, bla, bla. Y yo estoy luchando conmigo, digo, bueno, pero mis hijos están. Yo quiero ir a disfrutar a mis hijos, ¿verdad? No le he dicho a mi esposito, pero es lo que me digo a mí. Me lo estoy diciendo solita y me estoy dando mis terapeadas. Ya falta que él diga, ¿verdad? Pero digo, si mis hijos... Sí, no he visto a mi hijito durante 2 años, a Laurita le he visto más seguido, pero a mi Luisito y a mis nietos no los he visto, ni a Mimi. Dije, ay, ya quiero volar, ya quiero que sea lunes para verlos, para disfrutar con ellos. Antes me daba miedo y la iglesia y qué van a decir y ta, 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 y me venían mil cosas. Ahorita digo, digan lo que digan, adiós. Ya me voy. Voy a disfrutar con mis hijitos, ¿verdad? Ahí nos veremos en julio, finales de julio. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos que aprender a disfrutar de la vida, ¿verdad? Todo depende de la voz de mando, ¿ah? ¿Qué me dice? Pero mi corazón está con el anhelo de estar con mis hijos. Entonces Dios no está enojado con las riquezas, Dios quiere que las disfrutemos. Vamos a tomar nada más 2 versículos más, que es primera de Timoteo 6, 17, 18. 6, 17, 18, primera de Timoteo. Luisito, rapidito, porque creo que ya estamos en el tiempo. Dije, primera de Timoteo 6. Diecisiete, dieciocho, dice así, ay, 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 dice, a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ¿verdad? ¿Vieron a Job? Ay, cuando me lavaba los pies con leche, ¿verdad? Dice, mando a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en qué, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? No está enojado con el rico. Se enoja cuando el rico está caño. Se enoja Dios cuando el rico está caño. Cuando cierras tu mano, cuando te duele el codo, es cuando Dios se enoja. Pero Dios no está enojado con el rico. Al contrario, Dios quiere que disfrute su riqueza. Dios quiere que lo disfrute. Quiero volvérselos a leer. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que si se te antoja una mojarrita, fríetelo, mi amado. Si se te antoja un kilito de camarón, cómete tu camarón. Empanizado, con ajo. Haz tu tortilla de ajo. Dios no está enojado con eso, si no le gusta que no disfrutemos lo que Él nos da. Porque todo lo que Dios nos da es para deleite nuestro, es para que lo disfrutemos. Por eso dice, yo le mando a los ricos esto. Mi suegra guardó por años trastos, zapatos, le gustaba mucho comprarse ropa de dormir, camisones de dormir, con jueguitos de dormir. y compraba sandalias, pero ¿saben qué? Nunca se los ponía. Y sus trastos los tenía escondidos. Y todo lo tenía escondido. Y se ponían los mismos guarachitos de siempre porque los nuevos se les iban a acabar. Y pues todo lo dejó. Y cuando vi todos los trastos y empezaron ya a repartirse sus cositas, nunca se lo disfrutó. Sus alhajitas nunca las disfrutó, nunca se las puso. Y creo que se lo quedaron las hijas, pero las hijas también se me van a perder y alguien me las va a robar y también lo guardaron bajo llave. ¿Será eso el disfrute que Dios quiere? ¿Verdad? Mi Mayito se compra una camisa, igual es María Antonio, igual que su papá. Si es posible, si se compra el zapato, sale de la tienda con zapato nuevo. Sale de la tienda con la camisa nueva. ¿Sí? Así es, mi Mayito un día dijo, se compró unos Caterpillar. Quiero unos Caterpillar, ya ves, es caro ese zapato. Y el día que se los compró, le dijo uno de sus hijos, papá, ¿qué es lo que más anhelas ahorita? Y dice, dormir, se los compré en la noche, dormir con mis Caterpillar. se acostó, en serio, se acostó con su zapato puesto, le agarró el sueño y se quedó con los Caterpillar. ¿Por qué? Porque Dios tuvo la oportunidad de comprárselo y se gozó el día que se compró sus zapatos Caterpillar. Es algo chistoso, pero así es. A Mario le regalaron un reloj y es así. Ay, me duele mi nariz. Y no sé qué. ¿Qué sabes que está enseñando? Su reloj. Porque está feliz porque le regalaron un reloj. Y veo que disfrutan todo. Y lo hacen, no lo esconden, lo hacen público, ¿verdad? De todo lo que ellos tienen. Entonces Dios quiere que seamos así como Don Mayito. Duérmete con tu zapato. Disfrute que te compraste tu zapato. Y si es posible, si se compra tres camisas, las tres se las pone el mismo día. Las estrena el mismo día. Sale con una, llega a la casa, se lo quita y se pone. Porque dice, ¿para qué la voy a guardar, verdad? Él quiere disfrutar. Entonces, esto es lo que nos dice Dios. Que disfrutemos, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Juan 1, 16, 24, y con esa terminamos. Juan 1. Ahí. Lucas Juan. Ahí estamos, 16, 24. ¿Cómo dice? ¿Ya lo tienen? Juan 16, 24, dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide y recibirás, dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? ¿Sabes qué? Pídele lo que tú necesitas a Dios, para que sea gozo para ti. A veces pedimos para todo, pero no pedimos, ¿verdad? Por eso dice, pues no tienes, porque cuando pides, pides mal. O pides para gastártelo en tu deleite. Pide para que lo puedas disfrutar con tu esposito, con tu esposita, con tu nieto, con tu nieta, con tu hijo, con tu hija, con tu nuera, con tus yernos. Pide y disfruta. De veras, no hay nada mejor que vivir felices. No hay nada mejor que nuestro gozo. Y dice aquí, para que tu gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Qué es lo que tú esperas, mi amado? ¿Qué esperas? ¿Quieres vivir triste? ¿Quieres pedir para estar triste? ¿Quieres vivir con tristezas y amarguras y resentimientos? Aquí vemos a varios hombres. Vemos al rey Salomón, a Job, Aquí está Juan. Le pidamos a Dios que nos inunde de ese gozo. El gozo que Dios nos da, el mundo no nos los puede dar. Y el mundo no nos los puede quitar tampoco. Porque es un gozo perpetuo. Es un gozo que dura para vida eterna. Es un gozo que el día que tú te mueras, puedas dejar un legado de risa. Blanquita tiene una poesía de risoterapia. Y se empieza a reír, y se empieza a reír, y se empieza a reír, y no para de reír, y al ratito te contagió la risa, ¿verdad? Y sabes que eso es lo que anhela Dios para nosotros. Porque ¿para qué queremos vivir con los huesos secos, verdad? Vivir como zombies. Ahí vamos por la vida, caminando tristes, cansados, abatidos y sin ilusiones. Dios siempre nos da nuevas ilusiones cada día. Que no se te mueran tus ilusiones, que no se te mueran tus anhelos, que no se te muera nada. Porque el día en que se muere, ya lo perdiste todo. El día que dejas de soñar, ese día se te acabó todo. El día que dejas de reír, ese día te llegó la amargura. Y nosotros queremos que venga la alegría, que venga la ilusión, que sea Navidad. Que llegó la alegría, llegó la ilusión y la algarabía. ¿Se conocen esa canción? Yo sí me la sé. Porque creo que es tabasqueña. Creo sí, ¿no? Es tabasqueña. Y la algarabía. Tenemos que, donde quiera que nos plantemos, tenemos que hacer ruido. Tenemos que hacer ruido. Tenemos que estar alegres. ¿Ya? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces de hoy para adelante, de este miércoles para adelante, el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque te interesa todo en tu pueblo, mi Dios. A ti te interesa que mantengamos el gozo, la alegría, mi Dios, en nuestras vidas. Haznos un pueblo alegre, Señor. Haznos como ese pueblo que tú dices en tu palabra, mi Dios, que cuando el pueblo de Israel fue prisionero, ya no podía cantar. Pero, Señor, cuando estamos libres, cuando tú nos has hecho libres, cuando tú has desatado nuestro yugo, mi Dios, podemos alabarte, podemos cantarte, podemos alegrarnos en tu presencia, mi Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Padre, alegra a este pueblo, mi Dios. Alegra al que tiene el espíritu angustiado, al que tiene el espíritu triste, al que tiene el espíritu cansado, el que piensa qué va a pasar mañana, mi Dios. Si nuestra confianza está puesta en ti, mi Dios, tú tienes que levantar este pueblo, mi Dios. Gracias porque te interesa todo, Señor. Hasta el más mínimo detalle a ti te interesa, Señor. Darnos alegría y gozo, mi Dios. En el nombre de Jesús, tú bendice a este pueblo, Dios. Bendíceme a mí también, Señor. Con esa alegría, con ese gozo, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Gracias por esta palabra que nos diste en esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.